Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más, la actualidad viene marcada por la crónica de tribunales y por partida doble. Por un lado, el caso de presunta corrupción en el tema mascarillas contra Ábalos, Koldo y Víctor Aldama. Por otro, la operación Kitchen, el presunto operativo parapolicial dirigido por Interior, aquel ministerio del gobierno de Mariano Rajoy, para robar información a quien fuera el tesorero del PP, Luis Bárcenas. En este rato, por introducir nuestro tiempo de análisis, te voy a resumir lo más destacado del día. En cuanto al juicio en el Tribunal Supremo, el de Ábalos, el plato fuerte del día ha sido la declaración de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Ante el juez ha negado irregularidades en la adquisición del material sanitario durante la pandemia.
Es una orden ministerial que prevalece sobre un criterio de Adif, porque es una orden que se tramite por emergencia. Entonces esto daría lugar a un debate jurídico donde no hay tal. Segundo, creo que en un estado de alarma, donde la gente había ya 4.000 y algo fallecidos. Hombre, si no llegan las mascarillas, creo que la emergencia estaba más que justificada.
Ya. También esperábamos con atención todo lo que iba a declarar sobre Jessica, la sobrinita de Ábalos. También fue sobrinita de Koldo, dicen. Bueno, fue contratada en Ineco, una contratación que habría facilitado la propia Pardo de Vera. Bueno, ella ha negado presiones para el fichaje, se ha limitado a explicar que ella solo reenvió su currículum, dice que no tenía competencias.
Lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de Ineco diciendo ha llegado este currículum de parte del gabinete del ministro a tu consideración, si hay vacantes, si cumple el perfil, si hay algún procedimiento abierto, si no tal, tú lo consideras y nada más, sin mayor importancia. Yo no conocía ni quién era la señora ni sabía de que venía.
No, pero lo ha sabido después. Bueno, ha relatado que según ella, al enterarse de su relación con Ábalos, ahora se llama relación, llamó al exministro y le dijo que no era posible continuar con la relación contractual. Bueno, está claro, esto no cuadra con la versión del exalto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, que hace una semana le dijo al juez que Pardo de Vera le dijo a él que dejaran de molestar a doña Jessica. Bueno, ella lo niega. En este mismo juicio ha declarado el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, ha asegurado que nadie le influyó para la compra de 8 millones de mascarillas que adquirió a Soluciones de Gestión.
El señor Koldo no pudo tener ningún tipo de influencia sobre usted si no siquiera le conocía.
No, en absoluto. Y a mí nadie me influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento.
Eso del caso Mascarillas, del caso Ábalos. Bueno, también ha seguido el juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. Protagonismo en la sesión de hoy para quien fuera director general de la policía, Ignacio Cosidó. En su declaración como testigo ha negado haber tenido conocimiento de la operación para espiar a Bárcenas. Dice que solo supo que existió una investigación sobre el caso Gürtel. También se ha desvinculado del excomisario Villarejo.
Nunca tuve oportunidad de despachar ni de recibir ningún tipo de información del señor Villarejo y, por tanto, no puedo contestarle esa pregunta. Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
Cosidó no abrió expediente disciplinario porque se empezó a enterar por la prensa. Dice que no quería interferir en la investigación policial. Te recuerdo que se investigan unos hechos de 2013 que están acusados sus superiores, quien fuera el ministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, quien era su subordinado, el exdao Eugenio Pino. Para todos ellos se piden 15 años de prisión. Ahora profundizamos en esto y en más cosas en nuestro tiempo de análisis. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Fernando Jáuregui. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Fernando Jáuregui, buenas noches.
Muy buenas noches.
Seguimos con estas dos cosas. ¿Por cuál empezáis de los dos? ¿Kitchen o mascarillas? ¿A votos, Alberto?
Yo por mascarillas.
¿Fernando?
Mascarillas.
Menos mal, si no, a ver qué hacemos.
Hombre, tiene más morbo mascarillas.
Venga, resumen del día. Ponías ojitos, ponías caras, mejor dicho, cuando hablábamos de Pardo de Vera, Alberto.
Bueno, es que hemos visto cómo ahora durante el juicio se empeñan en, con su relato, decir lo contrario de lo que aparecía en las... en los informes de la UCO, en los WhatsApps, en los mensajes y en el que se entendía que la presidenta de Adif, pues lo que estaba haciendo era, por mucho que dijera que ella cuidaba mucho la institución y que institucionalizaba todo el trato, intentaba vigilar lo que pasaba con Jessica, al final el resumen es que toda una presidenta de Adif estaba al servicio de lo que dijera Koldo y al servicio casi de lo que dijera Jessica, la novia, la amante o lo que queramos decir del ministro. Va a tener muy difícil defender su papel, Pardo de Vera, en toda esta trama, porque al final lo que ha hecho ha sido simplemente cumplir un poco todo lo que decía Koldo, lo que decía Ábalos, lo que decía incluso el propio Aldama, ¿no? Bueno, al final yo creo que todo esto estábamos en la parte de los relatos. El dato mata relato y los informes de la UCO están ahí. Y lo que ha hecho Pardo de Vera, lo que hizo Pardo de Vera en su momento, no plantando cara a todos esos enchufes, pues está muy claro en los informes de la Guardia Civil.
Fernando.
Pues yo creo que estamos normalizando lo profundamente anormal. Eso es muy malo. Estamos insensibilizados o insensibilizándonos ante unas vulneraciones a la conducta más... lo que debía ser la conducta más normal... De un Estado. Hablo de un Estado y ya no hablo solamente de un gobierno, de un Estado. Lo que ocurra, que no estemos muertos de sonrojo y de vergüenza ante este doble juicio. Voy a hablar más, por supuesto, del de las mascarillas, porque me parece que tiene mayor otro tipo de trascendencia, por lo menos, ¿no? Y mayor actualidad, si eres. Que no estemos todos absolutamente muertos de vergüenza, me parece increíble. La reacción a mí, en lo que me fijo más, es en la falta de reacción de nuestros representantes ante lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo y oyendo. Todo este asunto que está citando...
Hablan de Ábalos como esa persona. A partir de ahí...
Por ejemplo. No, pero perdona, que es que lo que estamos oyendo, ya incluso las connotaciones machistas y las connotaciones absolutamente lamentables que hay con el tema Jessica y la otra pobre, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Miss Oviedo, ya no me acuerdo.
Miss Asturias, ¿tú? Veterana, Claudia.
Claudia.
Tú pregúntame todo lo que quieras de Ábalos y sus alrededores.
Sí, lo sé. Es que a mí ya...
No, pero luego está Andrea, luego está Ariadna.
La colombiana.
Luego está la colombiana, que se lo monta que te cagas, entre comillas, lo dijo... Y luego está Anaís, que es aquella que se metió el dispositivo que le pidió la Guardia Civil en Valencia en los leggings. Sigue.
No, quiero decir, es que yo ya he perdido ya... el problema es que vamos perdiendo el sentido de actualización de esta información. Que es realmente a mí me produce, te digo la verdad, me produce tal vergüenza que es que no sé por qué intento... distraídamente distanciarme. Intento porque realmente, pues eso, pues me está produciendo una sensación de estado fallido casi. No lo es. Pero ¿cuánto tiempo va a durar este juicio con estas características?
Con este nivel, ¿no?
Esto que va a durar hasta junio y no pasa nada.
No recuerdo el calendario.
No, creo que...
En teoría terminaba como a finales de abril, primeros de mayo.
No, perdona, sí, pero eso en teoría. No, se puede prolongar hasta junio. No, quiere decir que da igual que sea hasta finales de mayo o hasta junio. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esto no produzca ninguna lesión a la credibilidad de un gobierno y a las expectativas de voto de un gobierno. Eso es lo que me parece mucho más grave que todo lo demás. Es decir, vivimos en un país absolutamente anestesiado, y hay que decirlo así.
Sí. Y luego el intento del... Decías, por eso hemos elegido, yo creo, que empezar por esto de Pardo de Vera, Koldo y el juicio mascarillas, porque este intento del gobierno por hacer empatar... ¿Estamos empatados a corrupción? No. Vamos a ver, se está juzgando en otra cosa igualmente abyecta, que es la Kitchen, la Policía Patriótica, pero claro, con una diferencia. Todos los que están ahí siendo juzgados están muertos políticamente. Eso tuvo unas consecuencias, que fue una moción de censura,
Que hombre, Ábalos no es que esté muy vivo políticamente también.
Bueno, pero los responsables políticos de Ábalos sí, que son los que están ahora mismo en el gobierno. O sea, el que le nombró secretario de organización, el que le nombró ministro de Exteriores y mano derecha suya a su gobierno, sigue estando y se llama Andanas. O sea, que es el señor Pedro
Sánchez. De transporte.
Sí, exacto, de transportes, pero y secretario,
no, lo que le faltaba.
Y secretario de organización del PSOE, ¿no? Entonces, cuando se quiere comparar un juicio con otro, el contenido seguramente es igual de abyecto, porque es una policía patriótica que se hace para intentar montar casos ad hoc e intentar robar documentación que tenía su propio tesorero. Pero claro, toda la gente que va a desfilar por ahí, están amortizados políticamente porque salieron del gobierno. Bueno, salieron del gobierno y pagaron su responsabilidad política.
Luego, cuando hablemos del tema Kitchen, te diré que yo creo que hay algunas personas que tenían que haber comparecido por ahí, haber pasado por ahí.
Pero
esto lo decimos ahora.
Claro,
pero y muy responsables fueron, tuvieron mucha responsabilidad política, ¿eh?
Pero ¿quiénes de ellos mantienen? Cospedal, Soraya, Rajoy.
Hablo de Cospedal.
Fernández Díaz, pero bueno, está ninguno.
No mezclemos temas.
Cosido.
Luego Ángel nos acusa de hacer spoiler.
Correcto.
Yo simplemente me limito a pensar que esto no puede quedar sin consecuencias, ¿eh? Pero claro, está quedando sin consecuencias. Las encuestas que yo estoy manejando y que estoy viendo, que no salen ahora, pero van a salir, y van a salir sobre Andalucía, indican que hay una cierta recuperación por parte del PSOE.
¿Tú crees?
Hasta donde yo conozco. He dicho una cierta recuperación. No estoy hablando de...
Dentro de la hecatombe.
Pero ahora la hecatombe
el confidencial llega mañana una encuesta precisamente, ya, hecha a nosotros, y está por debajo de los
30. Hace un spoiler.
De los 30 diputados el PSOE. Que
sí, pero que como dice Ángel, la hecatombe no es lo que pensábamos, ni mucho más.
Uf, en el caso de Andalucía yo creo que...
Creo que no.
Esto queda grabado, lo sabes.
Sí, sí, claro.
¿Qué sale en la encuesta?
Pues eso,
es
muy parecido a lo que este está dando en el, sobre todo el de ayer de Andalucía, pero bueno, Moreno está tocando la mayoría absoluta, conservándola, 55 diputados, y el PSOE en el peor resultado histórico. Vox sube en escaños, menos en porcentajes, porque los restos le benefician, pero no tiene la subida, por ejemplo, está en torno al 15, no llega al 16% de los votos. Que ellos, hablar del 20 como hablaban ellos, pues eso parece que se ha frenado el...
¿Qué es la catástrofe la para el PSOE? ¿Que haya mayoría absoluta para el PP?
O sea, ¿dónde están? O que sea peor resultado.
Esa catástrofe es el peor resultado de la historia.
Que pierdan un escaño o dos con respecto a lo que tienen. Bueno,
pero es que lo que tenían ya es el peor resultado histórico del PSOE.
En lo que yo estoy viendo no me sale eso. Me sale que el PSOE no pierde escaños, no pierde... Y que la mayoría absoluta de Manuel Bonilla está bastante comprometida.
En el nuestro sale un escaño que baja el PSOE, todavía con respecto a lo que sacó Espadas, que es el peor resultado histórico, y luego pues está justo en el límite, en el fiel de la, de la mayoría absoluta.
Yo tengo la tesis de que... Perdona.
Buscadme el corte de María Jesús Montero, el que hemos metido hoy en el ZAS en toda la boca, cuando habla de las encuestas, cuando habla de las encuestas públicas, del dinero de los andaluces, y ahora comentamos. La clave es esa. Os pido opinión personalísima. ¿Veis factible el mantenimiento de la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla, jugando con Vox, con el tema del PSOE?
No, pero factible sí es. Sí, es
incluso... Digo que la repita, que ya
es
la
incluso,
tiene.
Es incluso probable. Pero yo lo único que digo es que ahora mismo no es segura. No está seguro. Y ellos mismos no están seguros. Yo estaba hablando el otro día con uno de ellos, de la Junta, y no está seguro para nada. Ahora, ellos admiten que el discurso internacional que está haciendo Sánchez es bueno. Es bueno para ellos, claro, no para el PP, sino es bueno para Sánchez. Y es bueno y está teniendo un cierto reflejo tímido, un reflejo en las encuestas. Y quizá en la intención de voto. Y bueno, este es un tema que tenemos luego que hablar. Tampoco quiero hacer spoiler con esto, pero que es un tema muy importante.
Lo estás haciendo.
No, estoy anunciándolo nada más. No es,
a mí me cuesta
spoiler pensar, es otra cosa, hombre.
A mí me cuesta pensar que Juanma Moreno pierda 3 escaños. Que sería lo que...
Con la que está cayendo.
Con la que está cayendo, pida más de 3 escaños, que sería lo que sería bajar de 58 a menos de 55, que la mayoría absoluta.
Escuchad esto con atención, y de verdad, yo no sé si hay que pedir 2 de lo que se haya fumado.
La encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces, y por tanto las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular. en el que para él la democracia no existe. No hace falta ni siquiera para ello la apertura de las urnas, porque pretenden estar trasladando que tienen una victoria más allá de que son los ciudadanos los que tienen la voz propia para poder trasladar qué es lo que quieren para Andalucía en los próximos 4 años.
Virgen Santa, primero. Segundo, ¿de verdad? O sea, con lo que tenemos aquí, muy cerca de aquí, por cierto.
Sí.
Con lo que tenemos aquí en el CIS, estamos locas.
Debe ser, pues eso, que está acostumbrado al sistema Tezanos. Y por un lado eso.
Y luego la democracia.
Y luego está lo de el vecino de los vecinos y los alcaldes es el alcalde, ¿no? Luego nos reíamos de Mariano, con lo que dice María Jesús Montero. Yo insisto, me cuesta mucho pensar que Juanma Moreno vaya a perder 3 escaños y pierda la mayoría absoluta.
Yo tengo una opinión paupérrima de María Jesús Montero, siempre. Lo mires por donde lo mires y haga lo que haga. Todo lo que dice es mentira, es una falsedad, es un tópico. Solo se limita solamente a atacar al contrario, no hace otra cosa. Y desde luego esto es una declaración de cinismo más. Yo creo que la señora Montero jamás debería haber sido ni vicepresidenta, ni ministra de Hacienda, y mucho menos candidata. Es un error brutal.
Seguimos en los tribunales y luego ya cambiamos de tercio. El gobierno insiste, ¿qué coño insiste? Aumenta las críticas al juez Peinado por el caso Begoña. NEC.
Hoy en la sesión de control, el PP ha pedido explicaciones a Félix Bolaños en su condición de ministro de Justicia, no lo olvidemos, por las críticas al Poder Judicial tras el auto del juez Peinado que pide juzgar a Begoña Gómez. Y ante la pregunta de la portavoz popular, Esther Muñoz, Bolaños ha insistido en decir que se está cometiendo una injusticia.
Si a alguien se le ocurre investigar al gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial.
Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada, que me calle, que baje la cabeza. Eso, ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer. Pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea.
Y en Moncloa se van a volcar en preparar el recurso ante la Audiencia Provincial para lograr que no llegue a celebrarse el juicio contra la mujer de Sánchez.
Fernando.
Yo he estado esta mañana en el Congreso, he estado asistiendo a alguno de estos rifirrafes tan absurdos, la verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo no sé si habéis leído los 39 folios del auto de Peinado. Peinado, primero, debería aprender...
Digamos que en diagonal, y está mejor escrito, ¿eh?
Hombre, es que hay quien dice de que...
Debe tener un negro.
Exacto.
Pero, desde luego, el uso de las comas no lo tiene muy, muy asumido. Y luego, ese es un auto lleno de valoraciones subjetivas que no puedes tener. Yo siempre he sostenido que Begoña Gómez no tiene causa penal, que es impresentable lo que ha hecho. Impresentable y lo que sigue haciendo. Es impresentable. Ética y estéticamente. Pero causa penal yo creo que no hay, por mucho que se empeñe Peinado. Yo creo que Peinado se va a llevar, antes de jubilarse, se va a llevar un varapalo serio. Y creo que tiene razón Bolaños, no en cómo expresa las cosas, porque el ministro de Justicia no puede expresarse así, no puede. Pero sí tiene razón en que habrá un tribunal superior que revoque todas las actuaciones de Peinado y que además le metan un... lo que ya antes llamábamos en la mili un chorreo, cuando la mili era obligatoria, ¿sabes?
Para lo que le queda en el convento.
Pues yo, Fernando, sí. Yo
sí, claro.
Se jubila ahora.
Pero, hombre, con una bronca por parte del Consejo del Poder Judicial, no te creas tú que te vas tan contento.
Yo, Fernando, por lo que sé y por lo que hemos estado hablando y las fuentes que se han consultado, la Audiencia Provincial ha tumbado lo que le tenía que tumbar, le ha echado para atrás lo que tenía que echar para atrás y posiblemente esto va a ir hacia adelante, a lo mejor no todo, pero de los 4 delitos, más de 2 van a ir para adelante.
¿Cuál?
Pues mira, por ejemplo...
¿Malversación?
La malversación.
Ya no es delito casi.
No es delito para la esposa del presidente del gobierno.
Sí, pero sentado en el juicio...
Hombre...
Sentado en el juicio y escuchándole cómo se explica, va a haber momentos
de gloria. Y la apropiación indebida. Entonces, vamos a ver...
¿Indebida por qué? ¿Por el FAP?
Por el FAP. Por el máster.
Por el máster.
El máster, todo el software, vamos.
El software de...
El software y tal. Entonces... la Audiencia Provincial le ha corregido a Peinado que efectivamente Peinado ha tenido accesos en autos y valoraciones subjetivas que decía, como decía.
¿Este todo, último?
Sí, es lo de Fernando VII y toda esta historia que la ha vuelto a decir. Pero la Audiencia Provincial le ha echado para atrás lo que tenía que echar para atrás. No hay ninguna sanción, como decía ayer Rufián, no está ni advertido, ni amonestado, ni jamás ha tenido ninguna advertencia del CGPJ. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que en todos, a lo mejor no, pero en buena parte de los esto va a ir para adelante.
Dejadme que llamamos a Jorge Bustos. A esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches. Más allá de los juicios, más allá de la guerra, se ha producido esta mañana en el Congreso una escena que a mi juicio es bastante desoladora. No me refiero a lo que sucedía dentro del hemiciclo, que ya son de por sí los rifirrafes parlamentarios de las sesiones de control bastante desmoralizadores, sino a lo que ha pasado fuera. Fuera había un colectivo de víctimas, las víctimas de Adamuz. Llevaban camisetas donde pedían la dimisión de Óscar Puente, pero se les ha acordonado, se las ha metido dentro de una especie de corral policial y ningún político del gobierno, mucho menos Óscar Puente, se ha dignado a acercarse a dar la cara. Gente que ha perdido a 46 personas. Sin embargo, dentro, las víctimas de la Dana de Valencia fueron recibidas por la ministra Diana Morán. Accedieron al interior del hemiciclo y pudieron conversar con miembros del gobierno. Y al ver este contraste, yo me preguntaba, ¿por qué nos han llevado hasta aquí? ¿Por qué este grado de polarización, la estrategia del muro, nos ha conducido a que unos muertos sean más atendibles que otros en función de su utilidad política?
Gracias, George. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE.
¿Puedo decir una cosa?
¿Sí, rápida?
Sí. La tensión que había hoy en el Congreso no se correspondía con lo que era, porque no estaba ni siquiera el presidente del gobierno. Había tensión porque había manifestaciones, casi no se podía llegar al Congreso hoy. Y dentro había una que no te quiero ni contar, pero sobre todo derivado de una anécdota que luego os contaré. La del 23F, sí. Eso es una anécdota maravillosa.
Luego me la cuentas.
Porque es que realmente es increíble.
Nekane, era precisamente el tema de Adamuz, con otra vertiente, la propuesta de Alberto.
Eso es, porque Alberto quiere poner el foco en lo que ha dicho hoy Óscar Puente, porque el ministro de Transportes ha anunciado que va a poner en marcha una web de su ministerio para desmentir los bulos del accidente de Adamuz. La página se presenta como un catálogo de mentiras ordenados en forma de tarjetas y se trata de desmontar con una respuesta oficial. Y hoy en el Congreso también Óscar Puente ha cargado contra Moreno Bonilla por las gravísimas negligencias, dice, de los servicios andaluces de emergencia.
Las víctimas denunciaron públicamente que el servicio 112, el día del accidente de Adamuz, funcionó, o algunos integrantes del servicio funcionaron con lápiz y papel. Me parece una denuncia gravísima. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra, y las víctimas lo señalan en su escrito, que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas.
Este es el auténtico, ¿eh?
Es increíble.
Era un teatro. Cuando parecía buena gente...
Es increíble, porque es lo que decía antes, además, Jorge, con las familias de las víctimas a las puertas del Congreso... quejándose por la desatención, pidiendo la dimisión de Óscar Puente, diciendo que les han dejado, y viendo lo que está sacando los informes de la Guardia Civil sobre los fallos de Adif, en su gran mayoría, que depende, es un organismo que depende del ministro Óscar Puente, y él habla directamente, acusa al 112, cuando el informe de la Guardia Civil... Lo que dijo, y cronológicamente lo explica perfectamente, es que uno de los errores que hubo en la atención fue la central de Adif explicando a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil que no había que el segundo tren, que al principio ellos decían que había sido un frenazo y que estaba en el mismo lugar, resulta que estaba a 800 metros. Yo lo de este ministro no recibiendo a las víctimas, no asumiendo ninguna responsabilidad y que lo único que hace es gastar dinero público en crear una web para supuestamente desmentir bulos de todos los medios de información que son críticos con él y con su labor, y que lo que la mayoría de los medios que hacen es recoger el informe de la Guardia Civil, que ha sido devastador con los errores que ha habido por parte de Adif, que dependen de Óscar Puente. A mí me parece que en algún momento, yo lo que le veo es cada vez más arrinconado, y que la instrucción que está llevando la jueza y que está siguiendo la investigación de la Guardia Civil explica por qué está haciendo esta especie de ataque hacia adelante, que ha pasado de decir que la actuación de la Junta de Andalucía en los momentos del accidente había sido impecable y que no había que politizar nada, a usar completamente los servicios de emergencia contra la Junta.
Bueno, varias cosas. Por cierto, ¿sabes que Óscar Puente va a ser el sucesor de Pedro Sánchez?
Sí, eso dice Pablo Iglesias.
Según Pablo Iglesias. Claro, claro. Entonces,
menudo analista.
Con lo cual, seguro que no será el sucesor de Pedro Sánchez. Pero bueno, hoy, por ejemplo, era evidente que una representación de las víctimas tenían que haber sido recibidas en el Congreso. Era obvio. Era evidente que el señor
Puente... ¿Por humanidad?
No, por humanidad y por política pura. Es evidente que el señor Puente tenía que haber dado la cara hoy. con una representación, si no digo yo que saliese a la manifestación, que las manifestaciones estaban muy calientes, ¿eh? Que a mí me ha tocado intentar entrar en el Congreso en un momento determinado, ya que yo era, ardía Troya, pero hombre, tenía que haberlo hecho. Es que el problema de este gobierno, uno de los problemas básicos de este gobierno es su falta de empatía. Su falta de empatía con la gente, no habla con la gente. Entonces, cuando no hablas con la gente, pues claro, te alejas porque estás pensando solo en ti. Yo creo que Óscar Puente, efectivamente, tiene que irse del gobierno. Tiene que irse porque es que realmente es un puro escándalo. Es un puro escándalo. Su propia defensa, fíjate, de Begoña Gómez, su propia defensa ayer, es que me pareció absolutamente desproporcionada.
Además, diciendo lo de... Por cierto, yo quiero añadir...
Por cierto, sí, sí. Me cuesta mucho callarme. Estas cosas que hace Óscar Puente. Pero, en fin, ¿qué lo vamos a hacer? Siento mucho... tener que decir que mi gobierno es que realmente está haciendo agua por muchos conceptos.
Sí, pero...
Menos en la política exterior, que luego lo hablaré. ¿Eh?
Sí, no, lo hablamos.
Si no. Luego viene el spoiler.
Oye, cuando decías lo del 23F, ¿te referías a lo de Pachi López y demás?
Joder, Dios.
¿Era eso?
Claro.
Espera, lo introducimos. El PSOE pide sancionar al diputado de Vox que ayer se encaró con el vicepresidente del Congreso. La verdad es que la escena es un poquito patética.
Vamos a recordar lo que ocurrió, porque durante el pleno el diputado José María Sánchez pide la palabra para denunciar que, según él, un diputado de Esquerra que se sienta a su lado le está llamando criminal y asesino. El socialista Cummins Celis, que presidía el pleno, le niega la palabra. El de Vox se dirige al estrado, primero protesta ante un letrado de las Cortes y luego directamente se encara con Cummins Celis. Ambos han explicado su versión de los hechos.
Lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente. Sí tenía claro que en todo momento iba a mantener la calma y iba a disponer que se fuera, que se marchara y se expulsara del hemiciclo.
No era más que una denuncia, como cuando alguien le roban un móvil en la calle y va a denunciar a la comisaría, pues esto es exactamente igual. La autoridad en la Cámara es el vicepresidente y yo he de denunciar esos insultos.
Desde Vox han acusado a Gómez de Celis de no aplicar el reglamento contra el diputado de Esquerra. Feijóo ha esquivado las preguntas sobre este tema y el socialista Pachi López ha recurrido al 23F.
Lo de ayer solo ha pasado dos veces en la historia reciente, ¿eh? Una con Tejero y otra con este diputado de Vox. Y es muy grave y esto no se puede consentir y tiene que tener consecuencias.
¿Te referías a esto?
Este no es mi Pachi, te lo digo.
Me temo que sí.
Lo digo en serio. Yo a Pachi le tenía muchísimo aprecio cuando era Lehendakari, le tenía muchísimo aprecio porque es un hombre que se enfrentó a ETA muy seriamente y con cosas muy, muy válidas. Y ahora es que no le reconozco. ¿Cómo diablos puedes comparar una cosa con otra? ¿Cómo diablos...? Bueno, he estado hoy con Gómez de Celis, por cierto. Me lo encontraba allí y estaba hablando de este asunto. Me da la impresión de que Gómez de Celis lo que quiere es quitarle hierro a esto porque se da cuenta de que esto ha sido una demasía. Creo que en algún momento Gómez de Celis también apoyó la tesis de lo del 23F, me parece. Pero no estoy seguro. Esa parte no me la sé exactamente. Pero que Pachi López salga con esto a estas alturas es que me parece un despropósito propio de lo que está ocurriendo en el Parlamento en estos momentos, en nuestro Parlamento, que es un despropósito permanente. Es un despropósito permanente.
Sí.
Había un escándalo hoy con el asunto este del diputado del... Que, por cierto... Sí parece que hubo insultos, ¿eh?
Sí, no, sí.
Sí parece que hubo insultos.
Es por parte de Esquerra.
Por parte del diputado Esquerra, sí.
Asesino y no sé qué.
No sé cuáles, pero sí parece.
Pero que desde luego que el comportamiento del diputado de Vox fue exagerado y fue...
Evidente.
Desde luego, por supuesto. Que
Pachi, eso se arregla como hizo con Celis, pues la echa y ya está.
Que se llevan ahora las manos a la cabeza como si esto nunca hubiera pasado. Yo me acuerdo, es que en cuanto vi la escena me acordé de Beiras en el Parlamento de Galicia con Feijóo yéndose al escaño y pegándole golpes, pero directamente que Feijóo se queda así, que este sí que estaba tan...
El otro echando calviva en un escaño, es verdad.
Pero es así, o sea, es que eso siempre ha habido, lo que pasa es que a nadie se interesa magnificarlo. Y de lo de Pachi López, pues yo cada vez estoy más convencido, Fernando. Como decía la madre ya desaparecida de Pagaza, que se lo dijo al pobre Pachi, haréis cosas que nos salirán la sangre. Lo están haciendo mucho tiempo con la historia de ETA y el papelón que está...
Pero una de las cosas que hace Pachi López es el ridículo.
Pero exacto, es que...
Eso es lo último que no se debe.
Que está haciendo, que lleva haciendo mucho tiempo...
Acuérdate lo que decía Tarradellas, lo único que no se puede hacer en política es
el ridículo.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Tengo que contarte una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España. Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Dépôt tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Dépôt, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Siro, ¿se te ha ido pasando el cabreo con las horas?
El Madrid ha perdido la liga por su falta de intensidad, pero después también estoy enfadado con el árbitro.
Voy a decir algo que va contra la mayoría, supongo. A mí me gustó el Madrid, lo único que no me gustaron Vinicius y Mbappé.
Que las dos estrellas mundiales de arriba no la chupan.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Fernando Jáuregui. Este fin de semana, propuesta de Fernando, estaremos pendientes de dos citas. La cumbre de líderes, entre comillas, progresistas en Barcelona y la visita, el viaje de María Corina Machado este fin de a Madrid.
Vamos primero con esa cita en Barcelona, porque entre los confirmados que acompañarán a Sánchez están los líderes de Brasil, Colombia, México, Sudáfrica, Uruguay, Albania, Lituania, Barbados, Cabo Verde, Irlanda, y también va a estar el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y también van a enviar representantes países como el Reino Unido, Alemania, Austria, Botswana o Ghana. Y en paralelo estará en nuestro país este fin de semana la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, ha estado esta mañana en Herrera en COPE, donde ha confirmado que no se va a reunir con ningún miembro del gobierno.
Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista.
Capítulo política exterior es ampliable. Todo esto y más, Fernando.
Por cierto, déjame que te cuente que María Corina Machado el lunes tiene uno de esos desayunos estos de nueva economía, tal, multitudinarios, y va a ser presentada por Felipe González.
Esa mola, ¿eh?
Sobre todo en la Moncloa va a molar, que no te digo lo que va a molar, bueno, claro.
Pero oye, me parece muy interesante, muy oportuno y muy bien.
Es muy interesante, sí. Bueno, la visita de María Corina Machado coincide con la de los líderes que tú llamas progresistas, entre comillas, no, claro, progresistas de América Latina.
Y llamamos progresista Petro, esto, ahora se llama progresista.
A ver, ahora, lo que me cuentan gente que ha estado viajando a China con Pedro Sánchez estos días, ¿no? Pedro Sánchez ha vuelto eufórico, por tres razones. Una, porque Xi Jinping le ha dicho,
hombre,
que está en lo correcto.
Pensando lo que tiene con la mujer, muy eufórico, muy eufórico.
Pues, ha conseguido minimizarlo bastante.
Había que verle el careto.
Pero ha conseguido minimizarlo bastante. Ya. Bueno, Xi Jinping le ha dado un respaldo que no está mal, porque en estos momentos. Segundo, oye, hay un debate en Estados Unidos. El debate en Estados Unidos ya no es si Trump está loco o no, sino simplemente qué clase de locura tiene. Y están,
no los, paso
MAGA,
más.
Y están los MAGA, sus propios MAGA, están diciendo que hay que inhabilitarle. Con lo cual está, dice, verás tú. Tercero, oye, el Papa. ¿El Papa qué te crees?
¿Vamos por capítulos?
No, es que,
¿o el Papa relacionado con Trump?
Es que el Papa tiene está relacionado con Trump. El Papa va a soltar aquí alguna píldora. ¿Qué te crees? ¿Que va a gustar mucho en la Moncloa?
¿Dices aquí o en África, que está primero?
Aquí.
Bueno, de aquí a junio...
Aquí al 9 de junio es mañana.
No, de aquí a junio la que puede pasar.
Bueno, pero aquí es lo que esperan, te digo. Yo te digo lo que dicen viajeros que han estado con él. Con este. Y luego, cuarto, esta cumbre. Esta cumbre le salva, o nos salva, si se puede decir así, la cumbre iberoamericana de noviembre. La cumbre iberoamericana de noviembre iba a ser un fracaso. Puede que todavía lo sea, en parte, ¿no? Pero iba a ser un fracaso brutal porque no iba a venir nadie. Que venga la señora Sheinbaum aquí el sábado, después de lo que hizo el rey, dicho sea de paso, porque esto lo hizo el rey instado por el gobierno. Esto es un paso importante. Lo es en la política exterior española. O sea, él está muy eufórico con su política exterior. Y yo me acuerdo que Gorbachov, delante de mí, a Felipe González le dijo: yo soy un tipo amado en el extranjero y odiado en mi país. Yo creo que es una situación muy parecida a la que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Entonces,
depende de qué país busques.
Pero lo que me
cuentan... Hombre, si a ti quien te ama es los de Hamas, que le aplauden, China, Venezuela, esta y la de Maduro, el Petro y la Sheinbaum, ¿por qué quieres que te diga?
Hombre, vamos a ver, Petro es Colombia, la Sheinbaum
es Petro México. Es un impresentable presidente de Colombia que está como una cabra y que se... consume lo que se consume.
Sí, hombre, evidente,
si eso es público y no estoy acusando a nadie de lo que no sabemos. O sea, que Petro, ahora que sea el líder de la Latinoamérica moderna...
Bueno, es el líder, es el colombiano.
Sí, claro, no te jode. Y la otra es la mexicana.
Pero te voy a decir más. Colombia es que hay partes que el Estado no controla de Colombia.
Y con este menos.
Que lo controla el narcotráfico.
Y con este menos.
Pero en cualquier caso, yo te hablo de la cumbre iberoamericana. Que, hombre, salvar una cumbre que la insensatez de Álvarez... había centrado en Madrid. Es la primera cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid. Después, la trigésima...
La segunda. Hubo una en el 91.
No,
la segunda cumbre fue en Madrid.
Pues la segunda, bueno, es esta. Pero bueno, quiero decir que en estos momentos en que América Latina está cambiando, como está cambiando, hacia la locura, hacia la insania total, es importante. Y luego, yo insisto, y esto lo vamos a ver, tenemos una apuesta tú y yo, Alberto. Insisto en que la posición internacional de Pedro Sánchez le está beneficiando mucho electoralmente, y si no, lo vamos a ver.
Yo creo que eso es el manual, ¿no? Cuando te van muy mal las cosas, pues vuélcate en la política exterior, y efectivamente Sánchez está explotando el sentimiento antiamericano que siempre ha habido en España, antitrampista con más razón ahora, porque lo que dices tú...
Trump está loco, ¿no?
Sí, no, solo hay que...
Un tío que hace esa imagen de Jesucristo cuidándolos...
Simplemente hay que delimitar cuál es el tipo de enfermedad que tiene, ¿no?
Eso es lo que está...
Está a punto Pedro Sánchez de apuntarse que el magiar este de Hungría es del PSOE,
suyo, sí, bueno, de la socialista. Los mensajes de la izquierda diciendo que tiene que aprender el PP de lo que pasa en Hungría, cuando la izquierda no tiene un solo representante en Hungría...
Meloni, mi querida Georgia, acaba... Vamos, miembro de Ferraz.
Luego, el viaje a China, por supuesto que él busca lo que busca, y Pedro Sánchez busca aglutinar un poco todo este sentimiento anti-Trump, pero defender el orden internacional en China es alucinante.
No, perdona, ha defendido algo más, ha defendido un nuevo orden internacional.
Sí, y decir que está, China, ¿no? Y decir que está en el lado correcto de la historia, no. Sí, encima de los tanques de Tiananmen deben estar, ¿no?
Se está apuntando, me cuentan esto de Moncloa, se está apuntando a los BRICS.
Sí, es decir,
la alternativa a Occidente son los países BRIC. Sudáfrica, que es un país muy importante de los BRIC, va a estar en la cumbre esta de Barcelona.
Este fin de semana en Barcelona va a compartir hotel con Petro, que es así, y va a tener una reunión discreta con Petro, por ejemplo. Él está jugando a eso, está jugando a ser el aglutinador un poco de toda la izquierda. De hecho, en Europa es el único líder que queda de la izquierda, así que no queda otro. Se vuelca en la política exterior, porque en la política interior pues ya estamos viendo cómo va el frente judicial y el frente y las elecciones, que las de Andalucía va a ser la cuarta seguida que va a perder, porque es que la va a perder y nadie...
Oye, otra cosa, presume de ser el primer ministro más longevo de Europa ahora mismo. como se ha ido Orbán, que era el que llevaba más tiempo, ahora mismo el que lleva más tiempo en el cargo, excepto el de Croacia, que esto se olvidan de decirlo en la Moncloa, pero excepto el de Croacia, que bueno, Croacia pues pinta lo que pinta, pues es Pedro Sánchez. Con lo cual, si encima se presenta la reelección, sería ya una vulneración clarísima de las limitaciones de mandato, que es que yo creo que bueno, son pues las democracias, ¿no?
Es posible. Hablando de Hungría, ha salido a colación. El nuevo primer ministro está tomando las primeras decisiones, quiere suspender los informativos de medios públicos porque les ha dicho directamente a la cara que son de Orbán.
Claro, eso es. Peter Magyar ha prometido cerrar los servicios de noticias de los medios públicos del país, que hasta ahora estaban controlados por el gobierno de Viktor Orbán durante los últimos 16 años. Según el dirigente, solo publicaban propaganda de Orbán. El primer ministro ha prometido utilizar el mandato para reformar la Constitución, también destituir, dice, a todos los títeres designados por el sistema de Orbán para puestos clave, ya sea el fiscal general o el presidente del Tribunal Constitucional.
Alberto.
Bueno, Magyar lo que tiene que hacer ahora, o lo que va a intentar, es desarmar todo lo que había montado Orbán. Lo que pasa es que, vamos a ver hasta dónde llega, porque sí que hay muchas de las cosas que había instaurado Orbán en esta especie de pseudo-dictadura que había en Hungría, evidentemente le sirve a Magyar para mantenerse en el poder. De momento es un buen gesto lo que ha hecho con la televisión pública, ¿no? Eso ya me gustaría ver a mí, que si si el que suceda a Pedro Sánchez cuando llegue el cambio de gobierno va a hacer lo mismo en la televisión pública española, en la que estamos viendo los niveles de manipulación que hasta los consejos informativos los están denunciando, ¿no? Al final, la tentación de quedarse con una televisión pública a su servicio pues es más fuerte muchas veces, o al menos lo hemos visto así en nuestro gobierno.
No podía hacerlo. La televisión es que hay gente que no tenía pase, no podía trasvasarse, no podía pretender que iba a cambiar, porque es que se han dicho cosas terribles.
Entonces,
en la televisión húngara.
¿Tú crees entonces aquí que vamos a coger a los Javier Ruiz y compañía cuando llegue el cambio y lo van a echar al día siguiente, como ha hecho este señor?
Aquí tenemos ejemplos, allí no hay ejemplos, son todos, eran todos, es verdad, pero lo que me han contado, terrible. En fin,
aquí que hasta los consejos informativos denuncien lo que se está haciendo.
Sí, hombre, pero yo no compararía.
Hay unos cuantos.
Yo no compararía unas cosas con otras.
La televisión húngara no la conozco, conozco la española. Y desde luego, lo que se está viendo en los últimos dos años es alucinante con todo lo que hemos visto antes, que hemos visto mucho en la televisión española.
A mí también me gusta la medida de Orbán, de Magyar. Esta primera me ha parecido que es muy sensata. Ya veremos a ver cuáles la siguen.
Fondo Monetario Internacional y las consecuencias económicas de la guerra de Irán si se prolonga la cosa, Nekane.
Ha lanzado alertas. Si la guerra se prolonga, dice la directora del organismo, Kristalina Georgieva, que tenemos que prepararnos para el impacto en la economía.
Si los conflictos persisten y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles por delante.
Y no son los únicos que se han puesto en marcha, porque la Comisión Europea también se prepara y trabaja en un borrador de medidas que plantea, entre otras cosas, ayudas a los hogares y también los sectores más afectados. El conflicto continúa, Teherán ha amenazado con impedir el comercio mundial por el Mar Rojo si Washington mantiene el bloqueo de Hormuz, y todo apunta a que se volverán a reunir en los próximos días y se habla ya de extender dos semanas más el alto el fuego.
Bueno, el órdago de lo del Mar Rojo por parte de Irán, eso quiere decir los hutíes de Yemen, la esquinita aquella frente a Djibouti, te puede caer la mundial y son cuatro gatos, luego menos lobos. Dicho esto, la advertencia del Fondo Monetario parece evidente. Yo quiero pensar que...
El Fondo Monetario se equivoca mucho, ya lo sabes. Y con doña Cristalina se equivoca mucho.
Ojalá se equivoquen esta.
Pero, hombre, si la guerra sigue, nos vamos a quedar sin petróleo. Ya están las compañías aéreas. ¿Tú sabes cuáles son uno de los aeropuertos más importantes del mundo ahora? El de Teruel.
Ah, bueno, por el almacén.
¿El de Teruel? Pues sí. Resulta que todas las compañías de Oriente Medio están recalando allí, porque es más seguro, porque es un buen aeropuerto además, tiene muchas facilidades. O sea, que curioso, ¿no? Esto ya nos ha caído la lotería ahí. Pero esto va a tener consecuencias, naturalmente. El informe de la Comisión Europea, no sé si, que acabáis de citar, habla de que incrementar en un 60 o 70% el teletrabajo ahí donde sea posible, de reducir los viajes en coche no sé cuánto, un porcentaje importante, nos va a cambiar la vida. Están hablando de que nos cambia la vida. Si la guerra de con Irán sigue mucho tiempo, evidentemente, y no inhabilitan a este señor, que yo creo que al final, de verdad lo creo, ¿eh? A ver qué nos dice Landete un día de estos sobre esto, pero yo creo que al final lo van a inhabilitar, porque es que realmente la está haciendo muy gordas. Si eso no ocurre, lo vamos a pasar muy mal. Este no llega a las elecciones de noviembre, así no podemos llegar a las elecciones del midterm de noviembre, vamos, digo yo, no sé.
Las, entre comillas, parlamentarias, las de mitad de mandato, interesantísimas elecciones.
Hombre, sí, porque las encuestas ahora mismo en Estados Unidos han pegado un giro. Ya no tiene 77 millones de votos.
El último estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que firma el general Víctor, recuerdo exactamente, Víctor Vados, que apuntaba a la inflación en Estados Unidos como elemento clave en el resultado electoral, por experiencia de distintas guerras y de muchas elecciones, históricamente.
Que va a influir... Que
subas el petróleo de todos los norteamericanos, que viven de petróleo.
El galón ya está por encima de $4, que es lo que...
Llegó hasta las 6.
Y está por encima de 4, y bueno. Pero de todas maneras, todas estas medidas que hemos visto, y efectivamente están pidiendo que se haya un día obligatorio de teletrabajo y que se subvencionen los transportes públicos también para ahorrar gasolina... Por supuesto que va a tener consecuencias, pero todas las monedas tienen la cara y la cruz. Tú decías lo del aeropuerto de Teruel, que efectivamente es uno de los más rentables ahora mismo, porque están todos los aviones sin funcionar, de Qatar Airways...
Lo que aquello es espectacular.
Sí, hay un montón. Siempre lo ha habido, porque es el más rentable, porque no tiene, creo que tiene una decena de empleados.
Es un garaje.
Exacto, una decena de empleados, lo tienen ahí de especie de hangar, ¿no? Pero bueno, eso tiene también toda esta historia es ahora mismo no hay hubs en todo el viaje a Extremo Oriente, a Oriente Medio, a Asia, que pasaba por Dubái y por todos esos, no hay esos vuelos ya no hay. Este verano, si vais a querer veranear en la zona del Mediterráneo, en España, en Italia, tal, si no habéis sacado ya las reservas, no vais a tener reservas. Porque todo el mundo se va a venir para acá. Entonces, el turismo en España, pues esto, que por un lado tiene lo de la gasolina, efectivamente.
Y a lo mejor, Alberto, incluso descubrimos que ya no nos caben más turistas. En algún momento tendremos que descubrir que, oiga, ya va siendo hora de limitar esto.
Es que incluso, pero es que todo el mundo, pero es que va a ser, te estoy hablando de Croacia, te estoy hablando de Italia, te estoy hablando de España, te estoy hablando porque el turismo no va a poder ir hacia Asia si esto se prolonga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo que tenemos es que nos acostumbramos o nos adecuamos a cosas. La historia de la reducción, ¿acordaos cuando se bajaron la velocidad? Creo que fue a 110, se bajaron 10 kilómetros para ahorrar. No me acuerdo qué crisis fue la anterior en la que se hizo eso, ¿no?
Ahora estamos hablando de medidas mucho más drásticas, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver, porque esto es solo el comienzo, ¿no? Pero yo creo que todos al final somos capaces de readaptarnos y de adaptarnos a
la... Bueno, pero que nos va a cambiar la vida. Si esto sigue así, nos cambia la vida.
Por supuesto.
Porque no, lo de Estrecho de Hormuz...
Como nos cambió la vida la pandemia, como nos cambió la vida...
No son 4 yemeníes ahí, ¿eh? Y Ángel, que yo... Está sometido a un intenso...
No lo digo los yemeníes, digo los hutíes. Los hutíes tampoco, vamos.
Bueno, bien.
Lo que le faltaba. Pero, ¿de verdad Irán con la que le ha caído encima, coger el mapa, cruzas toda Arabia Saudí, te vas a la esquina de Yemen, ¿va a poder bloquear Irán el Mar Rojo? Venga, hombre. Ni de coña.
Va a poder hacer mucho daño.
Sí, bueno, claro, también. Y atentados terroristas.
De la que hubo el primer petrolero eras tú,
Lo que está claro es que ahora mismo el mundo maga que decías tú y todas las... Tienen que estar buscando una manera de cómo dar por ganada esta guerra o de salir de esta guerra diciendo que han ganado. Porque la inflación,
Alberto,
la inflación en Estados Unidos está teniendo ya su repercusión. Las elecciones de midterm se van a acercar y cuanto más nos acerquemos, más necesidad va a tener Trump
de
dar por ganada la guerra.
Alberto, nos acordamos de cuánto nos reíamos insensatamente de cuando Adolfo Suárez, que tenía un concepto estratégico de las cosas bastante, decía que el futuro del mundo, el gran follón del mundo, estaba en el cuello de botella del Estrecho de Hormuz. Me acuerdo perfectamente que nos reíamos todos muchos. Ya está, este tío está hablando de Siria.
Eso lo contaba el otro día Luis del Val como anécdota, es verdad.
¿Estás hablando?
Y nadie sabía ni dónde estaba ni
de qué. Estábamos todos ahí.
Claro.
Este tipo está huyendo hacia Soria.
Está hablando de mayores y aquí el más joven de los tres soy yo. Porque yo sé de uno que hoy ya entra en los 62.
¿Ah, sí? No logro averiguar quién es, porque yo no soy, desgraciadamente.
Yo tampoco, porque tengo menos.
Por los pelos. Digo que terminamos la tertulia en clave española. Feijóo critica la regularización extraordinaria de migrantes. El gobierno le acusa de ponerse del lado de Vox. En Francia, la ultraderecha francesa está utilizando el tema de la regularización en España en la campaña electoral, en fin, Nekane.
El líder del PP dice que esa medida va a provocar una inmigración a granel y un efecto llamada que hará que las mafias sigan traficando con seres humanos. Feijóo cuestiona que, aunque se exija carecer de antecedentes penales, se vayan a estudiar caso a caso a quienes tengan antecedentes policiales, es decir, denuncias sin juzgar.
Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea.
Y a Feijóo le ha respondido la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que le acusa de ponerse del lado de Vox.
El señor Feijóo demuestra o desconocimiento o mala fe. El carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible, que deje de embarrar.
Alberto.
Bueno, yo creo que la regularización o intentar, desde luego, normalizar la vida de decenas y cientos de miles de personas que llevan aquí años y que no tienen, o que se están ganando, intentando ganarse la vida, es una cuestión de justicia. Ahora, las formas yo creo que no han sido las adecuadas. Esta es una política, como siempre, tenía que ser una política de Estado, tenía que ser una política pactada, en una política vía Real Decreto Ley, sin pasar por el Congreso ni sin pasar por el Parlamento. Creo que la propia policía, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, hizo un informe del 29 de enero en el que decía que las cifras que estaba dando el gobierno no tenían nada que ver con lo que decía, solo el medio millón de inmigrantes que anunció Sánchez, según ese informe del CENIF, iban a ser entre 750.000 y más de un millón, que además iba a haber un efecto llamada, porque todos los inmigrantes irregulares, inmigrantes que viven de manera irregular ahora mismo en Europa, en el espacio Schengen, van a empezar a venir a España, y ellos cifraban en otros 250.000 y 350.000 los que podían llegar cada año al calor de esta regularización express. Entonces, yo creo que, como siempre, ha aprovechado Sánchez la oportunidad, ha hecho un ejercicio de oportunismo, no ha contado con la oposición, no ha hecho una política de Estado, y yo creo que aunque todos creemos que se debe buscar una solución, no creo que hayan sido las formas ni los métodos lo que tenía que haber hecho.
Yo estoy a favor de la regularización esta, estoy a favor de admitir mayor inmigración, porque primero porque la necesitamos y segundo porque hay una cuestión humanitaria básica. Ahora, tienes razón, Alberto.
Sí, pero en un tema como este hay que hacerlo así.
Esto, primero, el lenguaje simplón que se utiliza. Usted es que está, señor Feijóo, alineado con Vox. Este es lenguaje simplón que además no es verdad. Esto no tiene ningún sentido. Y segundo, el gran problema que tiene nuestro gobierno es que nunca habla con la gente, que nunca consensúa o que no lo intenta. Este es un tema, como tú dices muy bien, Alberto, es un tema de Estado. Si hay un tema que realmente necesita un pacto de Estado,
sin duda,
es este. Pero oiga, y es que no se tiren los trastos a la cabeza, porque además, ¿qué te crees? ¿Que el PP piensa muy distinto a lo que está haciendo el PSOE? Claro que no, claro que no.
Pero entonces, mi duda es, ¿por qué lo apoyó cuando se presentó y ahora no?
Pues porque ya, dime de qué se trata que me pongo. Ya estamos, ya, pero estamos en la política.
Tampoco es, ¿no?
Estamos en la política del garrotazo.
Es que eso tampoco es, ¿no?
Claro que no es.
Pero,
yo no estoy fijándome solo en el gobierno, ¿eh? Me estoy fijando
que a medida,
la política española no es la adecuada.
A medida que se conoce la letra pequeña o la letra. Entonces, bueno, vas viendo cosas. El propio Consejo de Estado había hecho un informe.
Bueno, pero ojo, completamente ojo, en contra. Y han cambiado con el tema del Consejo de Estado.
Pero lo han cambiado.
El asunto del Código Penal.
Algunas cosas. Lo del Código. Hombre, es que valiera con decir.
Yo no he sido,
lo voy a volver a hacer.
No he hecho nada.
Bueno, pero eso era la parte ingenua, pero el fondo del asunto hay que regularlo. Porque nos van a seguir llegando.
Pero el problema de Sánchez es que, como siempre, él se invistió poniendo a un lado y otro del muro. ¿Acordáis cuando le dijo el discurso aquel? A un lado del muro meto a Vox y al PP y al otro lado del muro a los demás. Entonces, cuando tú levantas un muro en estos asuntos, pues al final no puede haber un o conmigo o contra mí.
¿Sabes lo que pasa cuando levantas un muro? Que se te cae encima, cae encima a todos.
Claro, a todos. Ese es el problema. Que es
el problema que tenemos ahora. Pero vamos, yo creo que este es un tema que habrá que regularlo y que habrá que normalizarlo.
Vamos a ver qué pasa, porque efectivamente ahora es el Real Decreto Ley, la gente lo va a empezar, pero el Real Decreto Ley tiene que convalidarse en el Congreso en un mes desde que se ha publicado. En principio, Junts tiene muchas reticencias. Como Junts se abstenga, no sale adelante.
Que este tema dependa de Junts, que son lo que son.
Otra vez más, que son lo que son en este tema.
Es que también. Es que, claro.
Y que está pugnando ahora mismo en el electorado suyo, compitiendo con Silvia Orriols, con los ultras de
progresistas y reformistas todos.
Y reformistas que han hecho de la inmigración irregular su bandera.
Y el PSC, apoyando los presupuestos de la señora esta en su pueblo.
Menudo lío y por lo visto.
Ya ves tú, la verdad es que tenemos lo que nos merecemos.
Sí, tenemos la política.
¿Tú crees que no? A ver, ¿te crees que estos han salido por generación espontánea?
No, pero nosotros no tenemos lo que merecemos. Bueno, nosotros merecemos otra cosa.
Claro, pues a ver, como decía Rodrigo Rato, en cierta ocasión se lo escuché, que cuando se vota hay que tener mucho cuidado.
Efectivamente.
Claro, pues luego pasa lo que pasa.
Que se lo digan a Alberto
Casero. Todo cuando no tienes otra cosa que votar.
Que se lo digan a Alberto Casero.
Digo que, pareja, muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Fernando. No somos pareja, ya te lo digo. No.
De hecho ni de derecho, de momento.
No diría yo de este agua nueve. Adiós, pareja, adiós.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Tiempo de juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo. Para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hala, Roma al Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Editorial.
Cadena COPE.
Dentro de su apuesta por el diálogo social, la Fundación Pablo VI ha organizado una serie de conversaciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, con destacados representantes políticos de diverso signo. En el mantenido ayer con la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, Monseñor Argüello abordó cuestiones como la crisis espiritual de la democracia, que arranca de la renuncia a la verdad, con lo que se impone un relativismo que se manifiesta en la ruptura de la relación entre derecho y justicia. Esta renuncia convierte al derecho en mero procedimiento que al final acaba despreciándose, como ocurre ahora con la Constitución española. No se puede construir la democracia solo desde el elogio de los derechos como expresiones de deseos. También insistió Monseñor Argüello en la necesidad de políticos ejemplares con una autoridad basada en una adecuada relación entre dignidad de la persona y bien común. En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal recordó que el empeño de la Iglesia en sacar adelante una iniciativa legislativa popular de regularización de inmigrantes iba acompañado de la propuesta de un pacto de Estado que debería haber sido debatido en el Congreso. La Iglesia reconoce que el Estado tiene derecho a regular los flujos migratorios, dado que hay que conjugar la dignidad de los que vienen con el bien común del conjunto de la sociedad. Propone la acogida de los que ya están con promoción, integración y cuidado, insistiendo en la necesidad de combatir las causas de su salida en el contexto de la política comunitaria europea y también en la lucha contra las mafias que los explotan.
Son las 11, las 10.